Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El Euribor, el principal índice de referencia para calcular los préstamos hipotecarios, cierra este mes de enero con un ligero repunte hasta situarse en el 2,5%. Sin embargo, el ahorro, comparado con el dato que el Euribor marcaba hace un año, es importante. Victoria Ballesteros.
Sí, porque si miramos el calendario veremos que entonces, en enero de 2024, estaba al 3,6% y eso se nota. Si te toca tu revisión anual de la hipoteca variable en los próximos días o semanas, te vas a ahorrar unos 90 euros al mes en el caso de un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años. Y aunque haya roto con 9 meses de caídas, la tendencia es que siga bajando. Lo explica el economista Santiago Carbo.
Si siguen bajando los tipos de interés del Banco Central Europeo, yo creo que seguirá bajando en los próximos meses de manera significativa. ¿Hasta cuándo? Es difícil determinar, ¿no? Pero desde luego el siguiente salto es hasta el 2%, que puede que ocurra, claro.
Pues la próxima reunión del Banco Central Europeo es en marzo y el Euribor siempre va un paso por delante, así que podríamos verlo bajar de nuevo en febrero.
Y hoy es 31 de enero de 2025. Este viernes se cumplen 5 años de la detección del primer caso de coronavirus en España. Fue un turista alemán que se encontraba de vacaciones en la isla canaria de La Gomera. Lo que vino después fueron más de 120.000 muertes en nuestro país y algunos cambios en protocolos sanitarios. Carmen Lavallén.
5 años después del primer caso de COVID en España, los sistemas de vigilancia, control y de alerta han mejorado y nos hemos concienciado de la necesidad de tener reservas estratégicas de material sanitario como EPIs y mascarillas. Los retos siguen siendo el COVID persistente, las secuelas para nuestra salud física y mental de esta pandemia y mejorar la coordinación, además de la información. Rodrigo Abad forma parte de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Creo que hay, primero, que limitar el exceso de información exagerada, de bulos e información falsa, dar mensajes claros y concisos a la población y, sobre todo, que la información sea veraz y científica.
El mayor hito de este lustro, la producción de vacunas en tiempo récord.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tendrá que declarar el próximo 24 de febrero por presunto fraude fiscal. Esta nueva citación judicial llega tras 4 aplazamientos anteriores. Patricia Rossetti.
4 aplazamientos desde el 24 de junio por distintos motivos. La juez cita a Alberto González Amador para que declare el 24 de febrero, confirman a COPE fuentes jurídicas. La última citación está prevista para el 7 de febrero, pero el novio de Ayuso justificó un viaje profesional programado con antelación, un viaje entre los días 4 y 12. La juez no ha atendido a la petición de la Fiscalía que pretendía que González Amador declarase antes de irse, el 3 de febrero. La declaración se enmarca en la investigación por la presunta comisión de delitos fiscales y falsedad documental. La juez la acuerda para el día 24 para evitar dilaciones indebidas.
Gracias, Patricia. Son las 12:03. Estamos a muy pocos minutos de saber quiénes son los equipos que se van a enfrentar a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la próxima fase de la Champions. Alberto Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes, me da que no está la bola del Betis.
Qué lástima.
No, pero como hay muchas que le interesará a nuestra audiencia,
hombre,
vamos a llevarlo, ¿no, Pilar?
Venga, vamos con ello, si te parece.
Un beso, Pilar. Bueno, y buenos días.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Hay cosas difíciles de explicar.
Si Elvis Presley viviera, en estos días acabaría de cumplir 90 años. De su muerte en el 77, ha habido muchísimas teorías, ¿no?, que dicen que Elvis sigue vivo.
Pero vamos a intentarlo.
Jesse Presley, el hermano mellizo de Elvis. Elvis
tenía un hermano mellizo.
Ese Jesse Presley en realidad parece que es la identidad tras la que se oculta el Elvis que ha simulado su muerte. Es decir,
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cuadril de novillo a 13,95 euros el kilo. Y detergente Colón básico de 95 lavados a 7,99 euros. Recuerda, hasta el 3 de febrero, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Once y nueve minutos, estás en Herrera, en Gran Canaria, en esta jornada de viernes 31 de enero, acabando ya mes, con un poquito de frío, o de sensación térmica de frío, las cosas como son. Le está ocurriendo al técnico Víctor Cabrera, vemos aquí a la reacción, la mayor parte de ellas con el jersecito diciendo, ahí va, tengo frío, jo, vaya. En fin, y me dice a mí, sí, yo también lo reconozco. Vamos a pasar los próximos minutos de tertulia con dos amigos y compañeros. Vicky Sabroso, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Santi. Muy bien. También con frío, ¿eh?
También tú, ¿verdad? Es que hoy se nota, sí, sí, sí. Esa sensación térmica de decir, ¡buf! Ahí va. Aquí hace fresquito, hace falta el pullover.
El pullover y una cosita más.
¿Alguna cosita más? Es verdad, sí señora. O un jersey gordo o alguna cosita más. Nacho Afonso, ¿cómo estás? Buenos días, compañero.
Muy buenos días. Hay que ver cómo los peninsulares os aclimatáis pronto a los 26 grados, ¿eh? Es que ya tenéis frío con cualquier cosa.
Exactamente. Yo tengo que confesar que cuando llegué aquí, una de las primeras cosas que me sorprendieron al llegar a un centro comercial fue una pared gigantesca llena de edredones nórdicos. Y claro, desde mi desconocimiento de que lo que era Canarias realmente, y en la preimagen que tenemos muchos peninsulares, ¿no?, del sol y la playa, claro, yo veo todos esos edredones nórdicos y digo, esta gente, ¿para qué ni utilizará esto? ¿Será para ponerlo en la playa encima como toalla grande, no?
Ahora es la época del año en la que se empieza a ver cosas raras en la calle, como por ejemplo, botas, abrigos, pieles y gente en bañador, en cholas, es el momento de la mezcla.
Absolutamente, es verdad, Vicky.
Pues mira, justamente estoy yo hoy que vine a una reunión en el Hotel Cristina y estoy observando exactamente lo que dice Nacho. Gente en bañador y gente súper abrigada.
Yo, es que esa variedad de la que comentáis, honestamente, a quien vaya en cholas y con el bañador, yo lo veo con envidia, porque digo, jolín, oye, qué guay, qué poco dinero tiene que gastar esa persona en jerseys. No tendrá frío, desde luego, digo yo.
No, totalmente. Y además, mira, te los ves caminando por la avenida, te los ves caminando por la arena. Digo, bueno, pues nada, soy yo la friolera de esta casa.
No te sientas rara, Vicky, si somos el conjunto de la ciudadanía, o por lo menos el 90% largo, que es la mayor parte de las personas que van hoy con su abriguito ligero y con un jersey, porque es que hace frío, las cosas es que...
Y sabes una cosa que para mí es súper importante, la garganta.
Exacto.
O sea, ponerme un pañuelito o algo en la garganta es como que también lo utilizo.
Muy importante. ¿Tú también pañuelito en la garganta, Nacho, o no?
Qué va. No te quieras arrobar la representación de la mayoría ciudadana, porque a ver si te van a confundir con otro, ¿eh?
¿No somos el 90% entonces? Vaya. Cachis en la mano.
Qué va. No sé si no, seréis una minoría grande, pero no, como para el 90% no, ¿eh?
Ilustre minoría, por lo menos, los que nos ponemos el abrigo. Hay que decir que nuestro técnico, que está al lado de la ventana, se acaba de poner el abrigo, que por cierto es bien gordo. O sea, que el muchacho tiene frío, Nacho, que hace frío.
Bueno, pues que la COPE tenéis frío, pues habrá que instalaros un calefactorcillo. Ya hacemos una recaudación en antena un día de esto.
Me consta que hay gente en la redacción que lo está utilizando actualmente. No te puedo dar más señas. Bueno, vamos a ver. Un par de asuntos para vosotros. Algunos más amables, otros menos. Este fin de semana, empiezo por esto, los sindicatos mantienen la convocatoria que realizaron con el tema de la protesta y las pensiones. Claro, en un primer momento eso se convoca una vez que el decreto ómnibus no sale adelante. Acto seguido, los sindicatos dicen, Eva, pues tenemos que manifestarnos en defensa de las pensiones. ¿Qué es lo que ocurre después? Pues que finalmente el gobierno consigue el apoyo de Junts y saca adelante otro decreto que recoge la gratuidad del transporte y la revalorización de las pensiones. Pero aún así los sindicatos mantienen la convocatoria. Esta mañana hablábamos con el responsable de UGT en las islas, Manuel Navarro, que aseguraba que lo que están criticando es el oportunismo político en torno de una de las cuestiones que importan más a los ciudadanos. Yo, dándole la razón, también le añadía, pero esto no solamente ha ocurrido con las pensiones, Manuel Navarro. Los partidos llevan anteponiendo sus propios intereses a los de la ciudadanía en multitud de cuestiones durante los últimos años y ustedes no han salido a las calles para preguntar ni protestar por esto. ¿Cómo lo veis?
Pues que a ver de quién es el oportunismo.
Claro, también es otro concepto. Venga, Vicky, empieza tú.
Pues justamente eso, que bueno, que siempre nos unimos al carro que mapa, a ver de quién realmente es el oportunismo. O sea, es lo que tú dices también, Santi. ¿Dónde han estado en otros momentos y en otras acciones saliendo a la calle pues a criticar o a comentar el por qué no se ha llevado a cabo? Entonces, bueno, yo creo, como bien sabes, he trabajado y trabajo con instituciones y a veces las cosas se dilatan no por interés del político que esté en ese momento, sino por otras vías, por otras cuestiones que a veces no se dan. Entonces, bueno, yo creo que se ha conseguido y se ha cumplido, pues ya estaría.
Pero, Nacho, ¿tú crees que la gente va a responder a esa convocatoria que lanzan ahora los sindicatos? Yo creo que la inmensa mayor parte de todos los que tengan una pensión ahora mismo dirán, mira, a mí la pensión ya me la han subido y a lo mejor van a ver en esa convocatoria una manifestación más política ¿vale?, que realmente una petición de una institución como son los sindicatos porque se revaloricen las pensiones.
Sí, esto yo creo que es una manifestación que va con, en la que van a concurrir pues los afiliados, los muy motivados, los grupos de izquierda, sociales de izquierda, es decir, la gente que ideológicamente está alineada con el gobierno, o sea, que básicamente lo que, porque esto es un poco chistoso, o sea, quiero decir, yo creo que le hacen un favorazo al Partido Popular, que evidentemente no ha parado de repetir que es un chiste de monólogo del Club de la Comedia que los sindicatos se manifiesten contra la oposición, ¿no? O sea, claro, es decir, al final un poco ya todos sabemos, ¿no? Es decir, el trasfondo ideológico de los sindicatos, pero bueno, si hay alguien tenía alguna duda, pues bueno, en este caso yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Va a quedar muy claro. Yo creo que evidentemente llevan 7 años sin casi manifestarse por nada. Bueno, se manifiestan sectorialmente, pues porque una negociación, pero digamos, no se manifiestan por nada, digamos así, de índole político. Y claro, pues encontraron una veta en la que creían que iban a poder tener una buena manifestación de esa de la antigua usanza, pero se les ha caído el montaje, yo creo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver qué es lo que da de sí esa manifestación que se lleva a cabo en toda España y cuánta gente consigue reunir aquí en las islas y en el resto de convocatorias. Planteo otro asunto que venimos tratando esta semana en COPE aquí. Por una parte, en ambos casos tienen que ver con trabajadores públicos y las necesidades que tienen. Estamos hablando tanto del Hospital Insular en Gran Canaria como del Hospital Universitario de Canarias. En el primero aquí en Gran Canaria, desde Intersindical se nos aseguraba que hasta 80 enfermeros y enfermeras del servicio de las urgencias estaban pidiendo, por favor, que se les destinara a otro empleo, a otra área del hospital, ante lo que es la saturación tremenda que tienen ya estos profesionales. Se quejan de falta de medios y de que no se puede estar así eternamente. Lo mismo está pasando en el Hospital Universitario de Canarias. No sé si tan alto el número, 80 personas, pero sí, desde luego, allí hay profesionales que a la gerencia le están pidiendo el que les reubiquen en otro puesto. Eso por una parte en los hospitales y por otra en la Seguridad Social, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, hemos vuelto a ver cómo se forman de nuevo las colas a las puertas de las principales oficinas. Nos cuentan que es porque ese refuerzo de interinos que planteó el ministro Escrivá en su momento para hacer frente a la alta demanda asistencial han finalizado ya sus contratos y donde tenía que haber 12 personas trabajando, actualmente tan solo hay 5. Claro, a mí me parece dos de los servicios que tienen que funcionar mejor, tanto las urgencias como la Seguridad Social, y vemos que en este caso no hay un, no sé si decir un buen trato por parte de las autoridades o de quién depende que se les dé a estas personas los medios necesarios como para sacar adelante su trabajo, Nacho.
Mira, vamos a ver, yo creo que aquí, por supuesto que podemos meternos en la parte de medios, ¿no? De medios materiales, de medios humanos, por supuesto. Pero yo creo que antes de esto, porque luego siempre, si no, va a estar la duda. Hay un problema de gestión claramente que hay que resolver. Es decir, hay un mal reparto de personal, hay un mal reparto del sistema de horas, hay una mala organización de las urgencias, es un sistema malo. Bueno, yo lo he visto en primera persona, no solo una, sino muchas veces. El servicio de urgencias está mal organizado, tiene un sistema que hace que la gente esté 7, 8, 10, 12, 14 horas esperando por una prueba, porque alguien con criterio determine si está bien, mal, regular, se puede ir a casa o se tiene que ir hospitalizado. O sea, quiere decir, hay que resolver los problemas de gestión y luego ya cuando la gestión veamos que es un modelo bueno, pues oye, pues para este modelo, ¿qué es el bueno? Pues hacen falta 4 personas aquí, 5 personas aquí, una habitación más aquí, un espacio más acá. Bien, pero hay que hacer las cosas bien. Yo creo que falta meterle mano al problema principal, que es un problema de gestión, y luego lo demás, pero para empezar el de gestión.
Vicky.
Hombre, yo estoy de acuerdo en alguna de las cosas que dice Nacho. Es verdad que, además lo vivo, tengo familiares enfermeros y que están justo pidiendo cambio de
cambio de turno.
De ubicación.
O de ubicación, mejor dicho.
Sí.
porque justamente están saturadísimos, trabajando más horas de las debidas por respeto y por profesionalidad, y les está faltando pues exactamente lo que comenta él, a lo mejor una buena organización. Ya no te digo a nivel económico, porque luego si les llegan partidas, les llegan una serie de cuestiones, pero sí falta mucho más personal, y personal que es que los tienen quemados. Fíjate, es que esto me lleva a la pandemia. En la pandemia pasó algo muy parecido. Falta de personal, falta de medios. Entonces es como que seguimos arrastrando una situación que no se ha equilibrado, bajo mi punto de vista.
Sí. La verdad es que en este caso, bueno, son problemas muy complejos que tienen que ver con la organización, con el número de efectivos. El problema es que año tras año estamos, por ejemplo, en este mes de enero, viendo siempre esa alta presión asistencial que tienen a consecuencia, sobre todo, pues de la gripe, de las enfermedades respiratorias. Vemos como siempre la Consejería de Sanidad se limita a decir que se ponen en marcha los planes de contingencia, pero ¿cuál es el impacto de esos planes de contingencia? No se ve que te atiendan antes, ni tampoco que disminuyan las quejas de los profesionales por el número de personas que están en los servicios, ni su organización, ni tampoco por la falta de medios, que es otra de las cuestiones que también se están quejando muchas veces. Bueno,
y esto es un mal general de muchos temas en la sociedad moderna, digamos, ¿no? Que es el tema del dimensionamiento a los picos, ¿no? Claro, tú tienes, tú sabes que tienes unos picos, es verdad que es difícil, ¿no? Decir tú, oye, pues mira, es igual que a veces ha ocurrido con las instalaciones, con la red eléctrica, ¿no? O con la generación eléctrica. Pues hay picos concretos durante el año que si te tienes que dimensionar para eso tiene un coste brutal, ¿no? Entonces, en el caso de los recursos humanos dentro de un sistema como el sanitario, pues a lo mejor lo que hay que habilitar es un sistema en el que sea razonable decir, oye, pues mira, durante este periodo que se sabe que es Navidad, que es invierno, que la incidencia de la gripe es mayor, pues hay un 10% del personal que está en otras índoles que lo podemos pasar a reforzar, ¿no? Es decir, tiene que haber un poco de flexibilidad también en el sistema, ¿no? Para poder hacer frente a este tipo de picos.
Un último asunto que os quería plantear. Este 31 de enero son 5 los años que ya han pasado desde que se detectara el primer caso de COVID en Canarias, que seguro que lo recordáis, fue en la isla de La Gomera, pues aquel grupo, ¿verdad?, de turistas alemanes que estaban pues de vacaciones en Hermigua y que tuvieron que ser hospitalizados y que puso la isla colombina en el centro de la actualidad porque era el primer caso que se daba en toda España. Después vino el confinamiento en el hotel H10 de Adeje, el confinamiento general de toda la sociedad en abril, o en marzo mejor dicho, la pandemia, bueno, en fin, muchísimas cosas que han pasado. ¿Creéis que hemos aprendido lecciones positivas de aquello?
Vic. Fíjate, nos hemos quedado los dos como callados.
Ahí va, ¿no? Lo habéis pensado, ¿verdad?
Sí.
No, yo todo claro.
Yo, un apunte que tengo que contar. Esta mañana, cuando estaba hablando con los compañeros de Madrid, que cada comunidad autónoma pues les dice, oye, mira, pues hoy vamos a tratar este asunto, hoy pasa esto es importante aquí. Claro, yo de repente a la compañera que me escuchaba le digo, sí, bueno, pues mira, es que teniendo en cuenta que hoy es el quinto aniversario del primer caso que detectamos en España, en La Gomera, pues vamos a ver si tratamos este asunto y tal. Y me dice la compañera, ¿pero el primer caso de qué? Sí que es cierto que es posible la pregunta porque ya han pasado 5 años, pero a mí me hizo gracia esa frase simplemente porque pensé en ese momento, fíjate qué rápido se nos están olvidando las cosas. Bueno,
pues sí.
Hombre, os he dado tiempo ya para pensar, venga.
Sí, Vicky. Sí, no. ¿Hemos aprendido algo o se nos queda algo? Es que fíjate, en ocasiones pienso que algo aprendimos, pero después... Igual que en ese momento yo pensé, digo, bueno, pues estaremos todos mucho más unidos, entenderemos mucho lo que es la libertad, lo que es, no sé, el trabajo en equipo, un montón de cosas que se nos olvidó en menos 10, honestamente, es mi pensamiento. Y luego, sí es verdad que hay alguna serie de pautas que ya las hacemos intuitivamente después de la pandemia. Ya incluso cuando alguien va a toser o no sé qué, enseguida... pues ponemos el brazo, el codo, hay una serie de cosas que ya las tenemos per se después, pero no sé qué decir.
Una pregunta, Vicky, ¿cómo es que ponemos el codo? ¿Qué quieres decir? ¿Que sí. le agredes a la otra persona?
No,
le lanzas el codo
yo nunca puse el codo.
No tosas.
No tosas. Pero sí es verdad que ya miramos de otra manera. Sí, ya enseguida, oye, ¿te has hecho pruebas? ¿Te estás mirando porque estás malo? ¿Sabes? Nos ha dado un poquito de... Nos hemos quedado con algún tipo de fobia ante todo esto.
Bueno, que de alguna manera es un poquito de precaución, porque antes es que tocábamos todo.
Exacto.
O sea, antes a lo mejor ocurría todo lo contrario, es que estábamos excesivamente despreocupados. Y hay otras sociedades, por ejemplo, como en Japón, que en eso de la mascarilla, bueno, pues es un elemento cotidiano para ellos prácticamente. Nacho.
Mira, a mí, por ejemplo, una cosa que me genera un rechazo enorme es ver series o películas ambientadas en la época del COVID, ¿no? Me genera rechazo porque me violenta, ¿no? Pero he visto alguna y es verdad que cuando uno hace repaso de lo que hicimos durante todo aquel tiempo, en muchas cosas hicimos auténticos ridículos. O sea, hicimos cosas que no servían para nada. Entramos en una especie de paranoia, oye, justificada, por supuesto el riesgo era real, pero que se hicieron muchas cosas mal. Entonces yo, ¿qué creo? Que si nos volviéramos a ver en un brete similar, en el que espero que no nos volvamos a ver nunca esta generación, pues los que hemos pasado por aquí, pues sabremos hacer las cosas un poquito mejor todo de lo que lo hicimos, porque tampoco es muy difícil. Desde el punto de vista institucional, también creo que espero que alguien haya aprendido algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo a que no se pueden dar concursos públicos por mucha urgencia que se tenga a cualquiera que pase por ahí, vecino del quinto, ¿no? Pero quitando eso, me alegro de que vayamos un poco perdiendo un poco, porque es verdad que al principio el que tosía al lado tuyo no es que pusieras el codo, es que el otro le miraba mal, ¿no? Era como esto un poco se está relajando un poco, ¿no? Y yo lo agradezco, porque perdamos un poco de que los gérmenes forman parte de la vida y los virus forman parte de la vida, y que aquello fue un caso excepcional, y que esperemos que, en fin, deja tocar madera, no volvamos a tener que enfrentarnos a ello. O sea que bueno, en fin, de cosas del día a día, pues tampoco es que haya tantas cosas que aprender, pero si nos volvemos a ver en otra, de luego yo creo que sí que actuaríamos en muchas cosas distintas.
Hombre, yo creo que se quedó un aprendizaje, ¿no? Lo que dice Victoria precisamente, de ahora cuando ves a alguien toser ya se te activa una alerta, me da a mí que eso se ha quedado en el subconsciente y no viene siendo malo. O sea, es que aunque la persona de al lado solamente tenga un catarro o lo que sea, pues tampoco es conveniente que nos pongamos al lado suyo para enfermar, las cosas como son.
Y estamos más previsores, eso es cierto. Y cuando alguien está catarrado, te separa.
Claro.
Antes no, antes lo vivía. E incluso antes era normal ir con fiebrón, malísimo, a trabajar. O sea, ahora cuidas mucho más y además lo indicas. Oye, tengo catarro. Antes no.
No, pues yo voy dándole besos a todo el mundo y ahora, aunque esté malo, porque además me considero una labor
pero
social.
Pero tú porque eres una persona cariñosa y afable, ¿eh?
No, entre antes se contagie la gente, si es leve, mejor, porque
mejor,
para,
¿no?
Lo pasamos
claro,
antes
claro.
Y ya está. Eso
sí,
es lo que...
Exactamente, muy bien. Ironía modón, claro que sí. No, pero por lo menos, o que sea, otro gesto, como lavarnos las manos, veo que la gente lo suele hacer, yo por lo menos ya...
sí, yo también.
Con con mayor intensidad, por así decirlo. Antes te las lavabas, no sé, 4 o 5 veces al día, pues ahora a lo mejor un poco más cuando tocas algo público o lo que sea.
De hecho, si veo un gel, me lo pongo, ¿eh?
¿Ah, sí?
sí,
los vas catando por la...
sí. Si veo que hay un gel, lo uso.
Ay, qué bueno, mi madre.
Pero, chicos, sinceramente, lo de las manos... Es una de esas cosas que en las que hicimos un poco el ridículo, ¿eh?
Bueno, yo me acuerdo de cuando íbamos con los guantes por la calle. Bueno, madre
claro.
mía, menudo número.
O sea, que no, vamos, que los virus en contacto con superficies aguantan poco tiempo en vida, que las manos, dígame, que hay que lavarse las manos, que no digo que no, pero esa especie de que nos frotábamos durante 20 minutos, que limpiábamos las bolsas del supermercado con un spray, todo eso fue parte del ridículo que hicimos.
Nos desnudábamos desde que llegábamos de la calle, que nos quitábamos toda la ropa.
Tal cual, es verdad.
Sí, por eso que es...
Claro,
o sea,
y los zapatos...
Que eso fuera parte de los recuerdos del ridículo del que cometimos. O sea, que al final lo que tenemos que pensar es, ese ridículo lo cometimos. ¿Qué fue lo que hicimos, lo que hacíamos bien? El tema de la zona de interior, ¿no? Es decir, no concentrarnos en zonas de interior, airear las zonas que estaban cerradas, es decir, al aire libre... el virus es otra cosa. O sea, el problema principal de la transmisión del virus fue en interiores, ¿no? Y es decir, eso es lo, sí. Ese es el mensaje con el que nos tendríamos que quedar de cara a que vuelva a pasar algo, que digo, ojalá no tengamos que volver a hacer.
Ojalá. Yo recuerdo mucho, los medios de comunicación teníamos permiso para andar por la calle desde el punto de vista laboral, obviamente, durante el confinamiento. Y yo recuerdo que un día, regresando a casa andando, me para la Policía Nacional y me pide la identificación. Y yo le digo, pues mire, yo estoy trabajando en la cadena COPE, me llamo Santiago Morollón, y me pide la gente, evidentemente, pues el papel que acredite que efectivamente trabajo en un medio y que puedo estar por la calle. Y yo entonces, claro, como estábamos con esa paranoia, le digo, yo le enseño el papel, pero usted no lo coge con las manos. Lo ponemos aquí sobre el coche, usted lo lee, pero no coge nada que sea mío, ¿vale? Y me dice, sí, sí. En ese punto ya vamos, Nacho, ¿verdad?
Eso pues, pasó. ¿Y lo del perro?
Yo te hubiera llevado detenido.
Bueno, pero por otras razones distintas. No tenía nada que ver con el confinamiento.
Mira, y lo del perro, yo tenía un perro en ese momento. Y un amigo mío...
Comprado específicamente para esa ocasión, ¿no?
¡Ay, Dios mío! ¿Y qué le pasó, claro, al perro, sí, Vicky?
Pues nada, que me lo pedían para pasearlo.
Se iban turnando los amigos, ¿no?
Sí, de verdad, me decían, ¿me prestas el perro? Porque es que era, te dejaban sacar al perro y entonces nos turnábamos.
Era el perro más cotizado del barrio, en fin.
Totalmente.
En fin, señores, pues muchísimas gracias. Por cierto, tienen ya pensado el disfraz para los Juegos Olímpicos, que es el motivo del carnaval de este año.
Sí.
Adelante, Vicky, adelante.
Sí, perdón. Nada, que ayer justo hablándolo con unas amigas, digo, chicas, ¿tenistas?
Es que se da mucho para el disfraz en grupo, ¿verdad? El tema de,
claro,
de los Juegos Olímpicos.
Sí,
individual es más complejo.
¿Porque juegas o por qué?
Bueno, Vicky está haciendo un intenso ahora en el gimnasio que tú no te puedes imaginar, Nacho. Comenzó pues, a principios del mes de enero, nos lo contó, con un objetivo además de perder una cantidad de kilos, y sé y me consta que lo está siguiendo a rajatabla.
Así es. Y, hombre, iba a vestirme de buzo, porque bucear sí que buzo, Nacho. Buceo.
Ah, bueno. Sí, no, sí, que yo justo iba a decir también de tenista, porque todo lo que sea una raqueta me encanta, entonces justo claro, me ha coincidido, digo, coño, no, parece que nos hemos puesto de acuerdo.
Lo que
pasa, ¿tú también te viste de tenista?
Claro, porque yo soy muy poco carnavalero, entonces tengo muy pocos disfraces disponibles en mi casa, pero como justo juego al tenis...
Pues, y eso te iba a decir, además te vas a gastar muy poco porque tú juegas al pádel.
Exacto, al pádel, al tenis playa, al ping-pong, o sea, todo lo que sea raqueta tengo de todo, o sea que no me supone ningún gasto.
Bueno, lo del buzo me parece bien, Vicky, pero lo veo un poco incómodo para dos cosas. Una, andar y bailar, y por otra, tomarse una copa, porque como lleves ahí la mascarilla
y tal. No, pensé que ibas a decir ir al baño, porque quitarte el chat.
No lo había pensado, fíjate.
Pero lo puso se mean encima, o sea que no hay problema.
Sí, pero no creo que Vicky vaya a una fiesta de carnaval en el mar.
No, quedaría feo, quedaría muy feo.
Ay, mi madre.
Qué mal huele esta chica.
Ay, ay, ay. Vicky, Nacho, muchísimas gracias por este rato. Un abrazo para
todos.
Un
abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte. Buen día.
Chao. Feliz día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49€ el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95€ el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Pues esto que estás escuchando es Reina Burka y es el último trabajo de la cantante de Gran Canaria, Aldara. Está ya con nosotros hoy en los micrófonos de Herrera en Gran Canaria. Aldara, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Santiago. Pues feliz con este estreno y poder estar compartiendo este ratito contigo.
Vamos a escucharlo un poquito más.
A tu rescate, sola tienes que salir.
Bueno, esta canción, Aldara, yo creo que lanza un mensaje muy particular en torno pues a la capacidad de decidir, pero te estás dirigiendo a una persona que tiene un problema concreto, parece. Cuéntanos cómo es la intrahistoria de esta canción, de esta Reina Burka.
Pues mira, Reina Burka habla de los opuestos, ¿no? De las polaridades que uno puede a veces adoptar en la vida. Y creo que al final lo que me ha inspirado a escribir esta canción viene un poco de que en la vida uno no puede controlar lo que le pasa, lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo vivir lo que nos pasa, ¿no? Y con qué actitud y con qué autoestima pues afrontamos todo aquello que nos pasa, porque según eso pues podemos hundirnos o coronarnos en eso que vivimos. Y de ahí nace Reina Burka, ¿no?
De alguna manera, estás hablando pues de la capacidad que todos tenemos para decidir cómo afrontamos la vida, ¿verdad? De nuestro valor propio.
Eso es. O sea, uno puede convertirse en el rey o la reina de su vida según se trate a sí mismo, según lidie con sí mismo. Porque al final, lo que nos pasa, ¿quién lo sabe, no? La vida está fuera de nuestro control. Por mucho que intentemos controlar las cosas, es imposible, ¿no? Pero sí, lo que pasa dentro de nosotros, cómo lo afrontamos y cómo queremos lidiar con todo aquello que nos puede suceder.
Además, yo creo que este tipo de canciones que están cantadas dirigiéndose a una persona, o sea, que están cantadas en segunda persona del verbo, ¿verdad?, del tiempo gramatical, llegan mucho más, porque uno cuando la escucha parece que la cantante pues te está hablando a ti, que Aldara está hablando a la persona que la escucha en ese momento.
Sí, yo creo además que Reina Burka es como un diálogo interno, ¿no? Es como todo el rato como esa lucha de conflicto, el conflicto interior, el diálogo interno, que el monólogo ese que está todo el rato en nuestra cabeza, del que cuesta tanto salir y tomar una decisión, ¿no? Y por eso creo que es tan bonito Reina Burka, porque creo que representa como esa transformación de está en mi mano, yo puedo elegir si estar bien o estar mal, porque no nos damos cuenta que tenemos mucho más poder del que nos creemos que tenemos. Tenemos muchísimo.
Sí, comparto contigo esa reflexión. Efectivamente, todos tenemos herramientas y posibilidades para afrontar cualquier situación, pero tenemos que a veces encontrar la tranquilidad interior para que veamos esas herramientas. Habitualmente te hemos escuchado en el pop, en el urbano, pero creo que estos son tus primeros pasos en el pop electrónico.
Pues sí, tenía muchísimas ganas de explorar nuevos territorios para mí musicalmente. Y la verdad que soy una artista muy camaleónica, soy muy versátil, no me gusta quedarme quieta en el mismo sitio, y eso es lo que ha pasado también con esta canción, ¿no? Que tenía ganas como de darle un giro nuevo, distinto. Y realmente creo que es como, esta canción ya marca un poquito un antes y un después para mí, este 2025, de todo lo que viene de música, porque así soy, no me puedo quedar en el mismo sitio, como te cuento.
Estamos a 31 de enero, ¿vamos a tener más noticias de Aldara en este 2025? ¿Tienes preparado más material?
Uy, tengo muchísima música. Este 2024 trabajé muchísimo, me metí, como decimos nosotros los artistas, en la cuevita, a explorar sonidos, a componer pues cosas muy diferentes, y pues ahora tengo material listo para para dar rienda suelta a todo este 2025.
Por cierto, que en el videoclip de Reina Burka, precisamente una de las cuestiones que destaca es que lo has dirigido tú, es decir, que no solamente estamos hablando de una artista que es capaz de crear y componer, sino también dirigir visualmente un trabajo como este.
Pues sí, es una de las cosas con las que más disfruto, porque al final yo estudié comunicación audiovisual, dirección de cine, hice la carrera de actriz también, de interpretación. Entonces, al final todo ese proceso creativo, desde el inicio de una canción, ¿no? O crear la melodía, la letra, producir, que también coproduzco este tema, es decir, instrumentalizarlo, y luego crear todo ese universo visual, al final es un proceso creativo que va desde cero hasta el final del todo, ¿no? Y es lo que más disfruto, porque yo desde que ya empiezo a componer melodías me estoy imaginando ya las imágenes, ¿no? Me evoca a todo ese universo visual del vídeo. Entonces disfruto como una niña pequeña en todo ese proceso.
Que bueno, estamos hablando de una artista que ya tiene una trayectoria buena a sus espaldas, incluso ha sido Premio Canarias de la Música en el año 2021, a la mejor canción en concreto, con Pura Babel. Yo creo que una de las mejores cosas que le puede pasar a cualquier persona, por encima de la profesión que tenga en su vida, es que en su propia tierra se lo reconozcan.
Pues sí, para mí es un privilegio, sobre todo porque además fue con mi primer single. Yo tardé en dar el paso en mi vida porque le tengo mucho respeto a la profesión y tardé en atreverme, ¿no? En decir, venga, pues lo voy a intentar. Entonces yo empecé, me costó muchísimo tomar la decisión y cuando justo di el paso en una pandemia mundial, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, además de hecho precisamente hoy es el quinto aniversario de que se detectara el primer caso que ocurrió en La Gomera, fíjate si nos acordamos.
Uf. Madre mía, yo recuerdo que cuando rodé ese videoclip de Pura Babel que estamos comentando, que fue premiado, 3 días después se decretó el estado de alarma en España. Entonces, claro, yo tenía rodado ese videoclip y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Entonces, lo lancé ese año sin saber, no sabíamos nadie lo que nos esperaba.
Nadie.
¿No? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a caminar. Pero fue un privilegio poder recibir ese premio, Santiago, porque al final uno también empieza, yo no veía público, veía números, reproducciones, y fue muy bonito como después todo eso se empezó a convertir en carne y hueso, ¿no? Todos esos números de reproducciones en las redes, de los vídeos, pues fue un proceso muy bonito como de ir materializando todo eso.
Ay, bueno, pues nos alegramos un montón de este nuevo trabajo de Aldara Reina Burka. Lo puedes escuchar ya en YouTube, en redes sociales, y la verdad es que es un muy buen trabajo. Yo creo una canción muy interesante que habla de esto que estamos comentando precisamente con Aldara, con esa capacidad de elegir, de elección que tenemos todos nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Aldara, que vaya fenomenal.
Muchísimas gracias de corazón.
Hasta ahora, buen día.
Buen día.
Maldita la espina que tenía clavada, ya no quedan monstruos debajo de mi cama.
Once y 43, bueno, pues aquí pasamos de un tema a otro rápidamente. Comenzamos con el deporte con Juanfran Cruz, que está bailando Juanfran Cruz, a ver cómo baila. Vamos a repetirlo.
Pero mal que no se puede ver en la radio.
Ya sabemos que lo oculta muy bien, pero lo de bailar, a ver, Juanfran, ¿qué tal?
No, bailo fatal. Menos mal que esto es radio y no es televisión. ¿Qué tal, Santi?
Muy bien, muy bien. Bueno, mejor ahora que he visto eso. Bueno, a ver, que tenemos varias cosas que comentar. Por una parte, en el capítulo de fichajes puede haber novedades dentro de poquito, en horas, para la Unión Deportiva Las Palmas.
Sí, está muy cerca, diríamos que casi cerrado, el fichaje de Stefan Bajcetic, jugador que viene del Liverpool, vendría en calidad de cedido, por lo que resta temporada, sin opción a compra. Es centrocampista, lo querían varios equipos de primera división, el Sevilla, el Getafe. Finalmente parece que Las Palmas es el que va a tener esa cesión, y veremos si puede hacerse la jornada de hoy, si puede viajar a Girona de cara a lo que va a ser el partido del próximo lunes. No ocupó plaza de extranjero, nació en Vigo, además internacional en las categorías inferiores de la selección española, y un futbolista de muchísimo futuro y un presente que esperemos que le venga bien a la Unión Deportiva.
Bueno, me pongo en el lugar del locutor que tenga que estar contando ese contraataque con Bajcetic rápidamente, porque va Bajcetic y la toca para te puedes volver loco.
Lo dices tres veces y a lo mejor alguna lo dices mal, ¿eh?
Bueno, la Unión Deportiva de Las Palmas, que en este caso juega el lunes.
Exacto, semana larga. Fíjate que el partido anterior fue el viernes contra los Osasuna. Ahora juega el próximo lunes ante el conjunto del Girona. El domingo será cuando viaje la expedición de la Unión Deportiva de Las Palmas. Mañana será cuando hable el técnico Diego Martínez. Conoceremos la lista de convocados y veremos si Bajcetic puede ser ya oficial, puede entrar en la convocatoria y ya lo ha presentado de la Unión Deportiva. Habrá que esperar durante toda la jornada de hoy. Bajas para el próximo lunes, la de Campaña, la de Viti y la de Sugo, que ya no solo el partido de sanción, sino lo ha puesto tres el comité de competición, uno por lo que es la roja y otro por los gestos que hizo posteriormente al árbitro antes de marcharse al túnel de vestuario. Tres bajas importantes para Unión Deportiva de cara al lunes.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo amarillo en el fútbol y vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo amarillo en el baloncesto, que juega hoy.
Juega hoy el femenino. El femenino juega hoy frente al Jairis, el Spar Gran Canaria, a partir de las 7 de la tarde. El masculino lo hace mañana, viaja hoy. El equipo de Jakalakovic hacia Coruña para jugar frente al equipo del Leima, un conjunto recién ascendido, pero que no está bien el Gran Canaria en las últimas jornadas y lo que quiere, lo decía el técnico hace muy pocos minutos, es conseguir la victoria para las buenas sensaciones, ya no solo para los próximos partidos, sino para la Copa del Rey, que queda muy poquito, del 13 al 16, que se va a celebrar en la isla de Gran Canaria, donde tenemos que jugar frente al equipo del Valencia. Samar, el base esloveno, seguido por el Alba de Berlín, va a debutar en la jornada de mañana con el Gran Canaria y viajan todos, están todos disponibles para este partido.
Bueno, pues vamos a ver qué tal le va este fin de semana, lo contaremos el próximo lunes con Juan Fancruz. Gracias, compañero, buen día.
Y un solo apunte, el balonmano, el Rocasa Gran Canaria juega frente al Porriño, clasificado por los cuartos de final de la Copa de la Reina, y en la Liga luchando para ver si tiene posición de jugar por los playoffs por el título. Se nota bien, ¿eh? El deporte en Gran Canaria, todo en élite, todo en la máxima categoría, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, masculino, femenino, en todo.
Una maravilla. ¿De dónde es el Porriño, por cierto?
Pues ahí me coge.
El Porriño.
El Porriño.
Es un municipio español de la provincia de Pontevedra, entiendo que
gallego,
viene por ahí, ¿verdad?
Pues fíjate, pues gallego el Gran Canaria, gallego el Rocasa Gran Canaria y gallegos también que hay este fin de semana para el voleibol. Pues es casi un canario gallego este fin de semana.
Venga, de acuerdo. Gracias, Juanfran.
A ti, Santi.
11:46.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Trump planea firmar hasta 10 órdenes ejecutivas sobre migración.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Estuvimos en la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, con miles y miles de inmigrantes de todo el mundo, dirección precisamente esa frontera sur de Estados Unidos. ¿Tú no crees que se avecina una catástrofe humanitaria en México?
Sí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Continuamos aquí en la tarde de COPE y te voy a lanzar una pregunta. ¿Qué tienen en común Ana Torroja, Freddie Mercury y Beethoven? Lo que nos ha llamado la atención es el tono que emplea precisamente el juez con la presunta víctima. ¿Creéis que esto es una confusión de Trump que nos haya metido a nosotros en los BRICS?
Trump sabe perfectamente que España no forma parte de los BRICS.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Así empieza.
¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues que para Trump todos ellos son enemigos comerciales de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Que España figure en ese pelotón de señalados por Trump es una pésima noticia.
Igual tú también te has topado con alguno de estos anuncios en las redes sociales. El de un artilugio capaz de abrir cualquier tipo de puerta.
¿Es legal que un dispositivo como este sea tan accesible?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocán, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Son las 11:51 minutos y esta es la cabecera del sabor canario que nos aporta cada viernes. Vanessa Santana, ¿cómo estás, compañera? Buenos días.
Pues yo, ¿sabes qué? Con ganas de escucharte, estaba, ay, te estaba, bueno, echando de menos.
Mira qué bien. Pero tú sabes que tenemos una cita mensual semanal cada viernes hasta ahora.
Claro, claro.
No, pero te inquietes.
Ya decía yo, Santi está tardando, Santi... No, hoy no me quiere tanto. Vale. Yo, claro, como la semana pasada te puse tantos deberes y te puse tanto en 33 que no sabías cosas, pues... ¿Hiciste algún deber? ¿Hiciste algo?
Es que he sido malo. No tenía tiempo, Vanessa. ¿No
has tenido tiempo?
No he tenido tiempo.
Pero, ¿sabes qué? Lo mejor... Que me consta que nuestros oyentes sí han tenido tiempo.
Ay,
que
bueno.
Muchos me han escrito.
Para ellos era precisamente los consejos y recomendaciones, Vanessa. Si me los dijeras
pues
a mí, si me los dijeras a mí solamente me los pondrías por WhatsApp y no tenía tanta gracia esto.
Cierto es, pero eso de la ruta del mundo, o sea, la carretera del mundo, pues la vuelta al mundo me lo han escrito un montón de gente.
Qué bueno.
Diciendo, pues cierto, es que mi abuelo a ese le decía esa carretera y es verdad y tal. Y digo,
qué
hombre,
bueno.
Es que uno va buscando y rebuscando esa información que nos aporta conocimiento, cultura, uh-huh. Y que al final también hablamos de gastronomía.
Que sí, que sí. Hombre, yo tengo que confesarte que no tengo coche, entonces para mí era un poquito más complejo hacerla.
Pero bueno, tú puedes avisar, te vamos a buscar.
Siempre hay método, siempre hay manera.
No pongas excusas, te vamos a buscar. Hacemos un planteamiento de ruta o te invitamos a alguna ruta con los nuestros.
Bueno,
pero bueno,
no
digo, ¿sabes a dónde nos vamos?
Me parece muy bien. Cuéntame.
Nos vamos a ir a Tejeda.
Mm.
Y voy a decir unos secretos que espero que mucha gente no nos escuche. Este fin de semana es la fiesta del almendro. Hay que,
sí.
Primer secreto, hay que subir temprano para uh-huh. buscar buen sitio. Va a haber sitio, no se preocupe, porque hay que caminar un poquito. Pero si llegas temprano, tienes la suerte que tanto el sábado como el domingo uh-huh. tenemos a las asociaciones de vecinos cocinando para nosotros. Y de repente hacen carne de cabra, hacen bien me sabe casero, hacen truchas caseras,
qué
hacen
bueno.
muchísima comida súper casera, típica, y que pues un precio muy módico, pues compras una tapita y la consumas, y mucho de ese dinero,
uh-huh.
por ejemplo, una asociación de mujeres va para Cáritas todo lo que recaudas. Y esto es maravilloso porque no es que por lo que comes o por lo que recaudes, sino por esas señoras que dan ese conocimiento de sus recetas a todos aquellos que pasan. Y es muy importante ir temprano porque puedes mantener ese tú a tú con esas personas.
Y sobre todo que ellas tienen tiempo para ti, porque cuando sea más tarde, ¿verdad?, habrá más gente, Vanessa, y ya más complicado esa conversación.
Sí, sobre todo si quieres, pues un poco como aprender, exprimirlas, conocerlas, conocer sus historias, conocer su bagaje. Eso es súper importante. Y bueno, hay que decir que nada, que está todo preparado, que va a ser una fiesta magnífica y que este fin de semana pues nos vamos a quedar con esa rutita por todo Tejeda. Y que aviso también, ya que van, ya que haces el esfuerzo de subir, tú plantéatelo ahí en guagua.
O que me suba alguien, jolín.
Hombre, o que alguien te invite. A ver, señores oyentes, si alguien invita a Santi a ir para Tejeda, que nos mande un mensaje. Ahí estamos sacando propuestas.
Venga.
Si suben temprano, también sabes qué pueden hacer. Pueden visitar pues municipios colindantes, como es Artenara, que tiene increíble paseo por ese casco, que también pueden decir, bueno, como en Artenara y bajo al pueblo a disfrutar de la fiesta, o viceversa. Que también, si van temprano, que vayan a ese supermercado que a primera hora siempre tienen un magnífico pan de papa que sabe a gloria bendita, que lo tienen que probar porque es como parada obligatoria, y que bueno, que siempre se puede hacer esas rutas. Y que hay una cosa súper importante, Santi, que siempre hablamos, que es generar economía circular, ¿no?
Exacto.
Ya que tu ámbito de disfrute, de trabajo, siempre es más corto. Cuando sales fuera, pues aprovecha, come, compra, vive, disfruta, porque eso lo dejas en ese municipio, que hay que decir que siempre los municipios del centro de la isla, medianía, pues lo sufren más porque, bueno, porque el flujo de personas no es tanto como pasa en la capital o en otros municipios que tienen mucho más visitantes, ¿no? Y esto hay que aprovecharlo, ya que va. Y a casa, ¿sabes qué te vas a traer?
¿El qué? A ver, sorpréndeme.
Una bandejita de dulce de almendra, que eso lo hacen magníficamente en la pastelería Nublo. Perdón. Y que es el momento perfecto para volvernos a saltar la cuesta de enero, que ya hoy la terminamos.
Felizmente, ¿no? Mira, oye, por cierto, que te he oído toser. No me digas que estás mala, no me digas que estás pachuchi.
No, no estoy mala, pero me acaba de dar una chis.
Ah, bueno.
Y digo, no sé, pues me acaba de pasar.
Ojo con esa chis, porque si pretendes subir a Tejeda este fin de semana, que hace fresquito, vas a tener que estar bien abrigada.
Sí, bueno, tú sabes que el efecto cebolla lo sabemos hacer bien, que es una capa, una capa, una capa y una capa, y eso abriga lo necesario, ¿no? Pero no, no estoy malita, estoy perfecta.
Bueno,
lo que pasa es que me salió una chis. Pero lo que te estaba diciendo, nos traemos una bandeja de dulcito, que hoy termina. Adiós enero. Qué largo parece que se nos ha hecho.
Un poquito así, la verdad es que sí.
No hemos cumplido muchos propósitos. ¿Tú has cumplido los propósitos?
Pues yo he cumplido el propósito de pasarlo lo más rápido posible, las cosas como son, porque a mí me parece el mes más triste del año. Desde mi punto de vista, sí. No, no es un mes que me guste especialmente. Empiezo a pensar que el resto pues tienen cosas, no sé, más agradables, pero en febrero empiezan los carnavales. Marzo, pues Semana Santa y puedes visitar a la familia. En abril comienza la primavera. Mayo, que es un mes muy bonito, ¿no? Las comuniones, las reuniones familiares. Junio, que ya empieza el verano. Julio y agosto, las vacaciones.
Tú solo estás pensando en fiestas, hijo.
Y en visitar a la familia, Vanessa.
Pero si en enero estás resacado de tanta fiesta.
Bueno, pero eso es lo que uno piensa a lo largo del año de lo que vendrá y que será positivo. Es por eso, pero el mes de enero, por ejemplo, es un mes al que yo no le encuentro grandes alegrías. ¿Me entiendes? Entonces,
claro, porque no tienes seguramente un cumpleaños de un familiar, no tienes algo que te... Pero tienes los reyes.
Claro, sí, pero de alguna manera enero comienza... A ver, el
6
después
de enero. Después
de reyes. Exacto, comienza el 7 de enero cuando todos volvemos al trabajo. Es el momento en el que comienza en sí el mes. Hasta el 6 de enero, pues es Navidad. Y a partir del 7, pues ya, pum, el bofetón, decir, ay, Dios mío, lo que queda todavía de año. Y para mí es el mes más complicado.
Siempre y enero empezamos como muy fuerte, con la motivación, con todo muy fuerte, y después caemos. Y parece que enero se nos hace eterno.
Yo no.
Pero
yo
no.
Yo soy como el diésel. Comienzo en febrero a coger fuerza.
Bueno, pues mañana es 1 de febrero.
Por eso te digo, yo voy a estar pletórico.
Mañana es fecha importante, ya te digo yo. No te voy a decir por qué, porque puede haber un problema con los oyentes. Pero mañana es una fecha importante. 1 de febrero empieza también esa nueva etapa, un nuevo mes. Terminamos enero y pues vamos a seguir manteniendo el equilibrio alimentario entre semanas. Para cuando llegue los fines de semana, llego yo el viernes aquí provocando de irnos de fiesta, irnos de ruta gastronómica, irnos a probar cosas.
Y me recrimina ella que solamente piense en fiesta sin comer. ¡Qué fuerte! Pero si es todo lo que nos cuentas este viernes, Vanessa, ¿cómo es posible?
Porque bueno, es verdad que siempre vengo los viernes y yo con buenos propósitos y después venga. Y hay esto, digo, los propósitos entre semana, de lunes a viernes, buenos propósitos, fin de semana, pues nos dejamos llevar.
Nos dejamos llevar por Vanessa Santana este ratito. Compañera, muchas gracias por estos minutos, un abrazo, nos vemos en Tejeda.
Un abrazo.